Si diem que Catalunya s'ha convertit en un paradís pels ocupes, segur que no li sorprèn pràcticament a ningú. Liderem el rànquing d'ocupacions il·legals de tota Espanya i tenim a tres províncies, Barcelona, Tarragona i Girona, entre les 10 primeres posicions. Si hem arribat a aquesta situació és, en part, gràcies a una legislació massa permissiva i també per la manca de policia suficient que pugui evitar aquestes ocupacions que moltes vegades van lligades a les màfies. Està canviant el perfil d'ocupa i també del tipus de vivenda a ocupar. Ara es busquen pisos a punt per estrenar. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, és el que ens ha explicat justament Emilià Lázaro, que és vicepresident del Gremi de Constructors de Terrassa. Això d'ocupar pisos a punt d'estrenar, de promocions de nova construcció, no és una pràctica recent, però sí que es va estenent. En el cas del Gremi de Terrassa, han tancat un acord amb Mossos d'Esquadra i policia local per actuar ràpidament davant de l'ocupació de vivenda nova. Els ocupes aprofiten l'impàs de pocs mesos que hi ha entre la compra i l'entrega del pis. I com que són pisos nous i buits, es queden doncs amb el millor. L'Emilia Lázaro ens ha posat un exemple.
Una obra l'any passat que vam entregar, començar a entregar el mes de juliol, es van entrar i es van ocupar, no van ocupar un pis normal, no, van ocupar dos dúplexs, d'acord? Vol dir, no van entrar amb un criteri determinat i tal, i va saltar l'alarma, van fer tots els protocols, al final van poder-los treure després d'una gestió molt efectiva per part dels Mossos, i evidentment després d'haver demostrat realment que havia sigut una ocupació de la tarda-nit anterior, vull dir, amb la qual que era una obra nova que s'estava entregant.
I un problema afegit per als constructors de pisos. Si els ocupen una promoció en plena venda, els possibles compradors, evidentment, es poden fer enrere perquè no volen problemes.
Clar, si tu et trobes, vull dir, que t'han ocupat un pis o d'aquella promoció i tens que escriturar-la, vull dir, pots trobar-te amb gent que, veient el que està passant, al final pugui tirar-se si no enrere o si no enrere, el que és la firma, fins que tu no treguis, vull dir, o lliberis d'aquella situació irregular que s'ha produït degut a l'ocupació.
Canvis en el tipus de vivenda a ocupar i també, com dèiem abans, del perfil d'ocupa. Hi ha ocupacions realment per necessitat, famílies que no troben cap altra sortida, però cada vegada hi ha més casos de persones que directament, Yolanda, no tenen escrúpols i pretenen viure directament de rendes.
Exacte, i aquest perfil seria el d'un ocupa que té feina, per tant té ingressos, però no vol pagar un lloguer. Els experts li han posat un nom, és el perfil d'un ocupa acomodat. Maria José Tarancón és advocada especialista en ocupacions, ens confirma que hi ha inquilins que acaben el contracte de lloguer o el propietari els hi vol pujar el preu i el que fan és deixar de pagar però quedar-se en el pis, com és aquest cas.
Una persona que vive en la zona alta de Barcelona que tenia un despacho en la IE que incluso iba a jugar a golf. O sea, imagínate el perfil. Pretendía estar pagando un alquiler pues, de 500 euros en un piso que el alquiler normal que pagaríamos tú o yo o cualquier otra persona pues serían 1.500, 2.000 euros, porque la zona alta, un piso de 200 metros, en fin, que no estamos hablando, ¿me entiendes, no?
I quin és el problema? Doncs que les administracions no fan el seguiment que caldria i no es comprova quines ocupacions són per necessitat o són perquè directament no es vol pagar. Davant d'això, el propietari no té cap altra opció que iniciar tota una creuada judicial que pot durar anys i que a més té un cost econòmic en advocats o en detectius per demostrar en definitiva que és una víctima d'ocupació il·legal.
Hoy vamos a hablar con portavoz y coordinador de la patrulla vecinal de este barrio de Roca Fonda. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Emilio, ¿desde cuándo eres vecino de esta zona, de Rocafonda?
Bueno, he nacido aquí, en el barrio de Rocafonda, toda mi vida.
¿Desde cuándo empezaron estos problemas?
Bueno, los problemas empezaron en el momento de la pandemia, cuando todos estábamos haciendo o cumpliendo la pandemia, empezaron a haber robos y ocupaciones, pero se ha ido alargando y bueno, ahora los nuevos que vienen son los que están haciendo más daño de lo normal.
¿Vosotros avisáis a la policía cuando os encontráis en situaciones peligrosas o que son que hay que avisar a la policía para que se encargue de ello? ¿Lo hacéis? ¿Lo habéis hecho?
Sí, sí, nosotros avisamos a la policía de Mataró y, bueno, ellos hacen lo que pueden, porque es tantísimo la dejadez de este barrio que los pobres no tienen no tienen tiempo para cubrir todas las necesidades.
Claro. El otro día, Emilio, leía que hace unos días en la carretera de La Mata un grupo de 7 u 8 individuos propinó una pelea a pedradas por un local al que pertenecía una antigua oficina bancaria. Eso ocurrió a la plena luz del día. Después he leído que los hijos, vuestros hijos que van al colegio, le roban continuamente cuando no es el móvil, es otra cosa. Y que también otro día un coche frenó en medio de la calle y sacó un machete para pelearse con otra persona. Estamos hablando de la ciudad sin ley.
Correcto. Es una cosa de que, bueno, es una de las frases que no me gusta decirlas, pero es verdad, te doy toda la razón. Es una ciudad sin ley. Es una ciudad de que el ayuntamiento la tiene súper dejada en el tema de la delincuencia. Lo que no puede ser que una persona que se lía machetazos en medio de una vía pública a plena luz del día entre por una puerta y salga por otra. Y luego me venga a mí el ayuntamiento públicamente, se cuelgue medallas y nos diga a los ciudadanos de Mataró de que ellos están luchando contra esta delincuencia y estas ocupaciones. O sea, es vergonzoso que, por ejemplo, los hijos, los que somos padres y tenemos hijos, y tienen que ir a trabajar o tienen que ir al colegio, vayan con miedo. Nuestras madres, que tengan que ir al cajero a cobrar el día 25 o el día 10 la pensión, vayan con miedo.
Claro.
Ya no es a las 12 de la noche, es a las 12 del mediodía. Y la policía que tenemos nosotros, la policía local que tenemos en Mataró, que son espectaculares, están atados de pies y manos por el tema del consistorio. Y es una vergüenza.
Oye, el otro día leía, Emilio, que el ayuntamiento ve una tendencia a la baja. ¿Esto es cachondeo o...?
Bueno, eso es lo que yo comento en Mataró, ¿no? Si se están riendo o no se están riendo de nosotros, lo que es el partido de gobierno que está militando y está gobernando en esta ciudad, ¿no? Que si el alcalde o vive fuera de Mataró o realmente quiere quitarle hierro al asunto, cuando esto tiene más hierro que un chatarrero.
Desde luego.
Porque es vergonzoso.
¿Los vecinos están huyendo del barrio? ¿Tienen miedo?
Los vecinos, desgraciadamente, son vecinos de toda la vida. Yo me acuerdo cuando vivíamos con mis padres, sí, los 15, 20 vecinos de la comunidad, podíamos dejar la llave al vecino, que nos arreglaran las plantas, que echaran un vistazo. Toda esta gente ya se está yendo fuera de Mataró por miedo. ¿Por qué? Porque solamente queda un propietario o un inquilino en 20 y los demás son ocupados.
Claro.
Y rompen los ascensores, rompen lo que es la luz de las escaleras, de la comunidad, y se va deteriorando ese piso, lo malvenden y se tienen que ir a un piso de alquiler o se tienen que ir a un piso más barato sin necesidad ninguna.
Uh-huh. ¿Cómo nació la idea, Emilio, de esta patrulla vecinal?
Bueno, la idea nació por el hecho de la dejadez que empezábamos a tener en Mataró. Estábamos todos confinados, por desgracia, de este maldito bicho,
sí,
y la gente se estaba aprovechando de que en los trasteros entraban sin tener ninguna medida de precaución, mm, en los pisos que estaban vacíos de segunda residencia empezaban a ocupar, y bueno, estuvimos hablando un compañero y yo, que qué podíamos hacer para mejorar estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces creamos una red social que es, como bien has dicho, Patrulla Vecinal Mataró,
¿sí?,
y nosotros nos dábamos unas vueltas por cualquier barriada de Mataró para darle apoyo a esos vecinos y hacer de intermediario con la policía local, que donde ellos no llegaran, llegáramos nosotros, pero solamente avisando. Y desde el consistorio, nuestro querido alcalde se nos vetó, que decían que éramos nosotros unos justicieros.
Vaya.
Y justicieros es el que se toma la justicia por su mano. Nosotros éramos colaboradores ciudadanos.
Claro, dabais voz a aquello que está ocurriendo y dais voz a lo que está ocurriendo a través de las redes sociales.
Correcto, correcto, tal cual.
¿Cuántos sois en total en esta patrulla? Porque, claro, imagino que habrá miedo también por el hecho de ser identificados. No sé si en algún momento, Emilio, tú has pasado miedo por la calle, ¿no? Que te han reconocido y dicen, mira, ahí va uno de la patrulla vecinal.
Pues si les soy sincero, sí que es verdad de que inclusive la familia me están diciendo que no me exponga tanto,
sí,
porque he sido etiquetado, me han subido en redes sociales marcándome, he sido insultado, he sido amenazado, pero bueno, ¿tengo miedo? Sí, el que me diga que no tiene miedo no es humano.
Pues estaremos pendientes de todo lo que ocurre. Es una auténtica vergüenza que la gente tenga que dejar sus casas. Un barrio arrasado por los ocupas y además, como decíamos, robos, trapicheos, peleas. Una auténtica vergüenza. Y ahí estáis los valientes dando la cara para que esto no ocurra. Cuando los que tienen que dar la cara están sentaditos. Emilio, gracias. Suerte.
Gracias a ustedes por darme voz.
Un abrazo.
Un abrazo.